Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos Fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Les habla Eliezer, espero que se encuentren bien. Les recuerdo que te suscribas al canal, dale like, dale a la campanita, todo eso que tú quieras hacer para que, mira, siempre estás atento a todo el contenido que está subiendo aquí en este canal, desde Sim Racing, podcast, lo que sea, shorts, lo que te guste hacer, estaremos aquí metiéndole. Y como siempre, auspiciados por el mejor cannabis medicinal de Puerto Rico, Anani, como también los muchachos de Otero Motorsport, porque nos tienen, mira, bastante acicalado con las camisas de F1. Y tengo la de Mercedes, puedes conseguir la tuya, escríbele un DM, un mensaje directo en Instagram, Otero Motorsport, para que entonces te envíen el catálogo, los precios y consigas tu camiseta, gorra, polo, lo que quieras tener de tu equipo favorito. Y recuerda que si le dices que viene de parte de nosotros, te va a dar un descuento. ¡Aprovecha! Saluditos por ahí a Alex González, que se suma aquí en el chat. Qué bueno verte por ahí. Pero bueno, hay un par de información bastante interesante en el día de hoy. Ya podrás haber visto el título o el tema principal de este episodio, pero quiero hablar rapidito de algo que está ocurriendo en MotoGP. Ustedes saben que dentro de la Fórmula 1, cuando yo creo que fue después de Liberty Media, cuando ellos organizan y crean todo este movimiento para llevar a la Fórmula 1 a un momento tan popular como lo es el día de hoy, ellos se reunieron todos y firmaron el famoso contrato de la Concordia, que recientemente se sentaron y están discutiendo y están, siempre están en negociaciones. Todo esto para llevar un equilibrio entre los equipos, entre la escudería, entre la fábrica, etcétera. Pues, ¿qué sucede con la MotoGP? Están en camino a hacer algo similar. En este pasado fin de semana, en República Checa, se estuvieron reuniendo tanto la fábrica como los equipos satélites para firmar un documento similar a lo que es el Pacto de la Concordia. Todavía no está completamente listo, pero según informan, ya tiene incluso designado a una persona como director de lo que es este movimiento. Él se llama Lynn Jarvis, que él trabajó en un momento dado para Yamaha y actualmente está ejerciendo funciones de consejero, siendo portavoz y representante de todo este movimiento. Obviamente, con todo esto de la compra de Liberty Media a Dorna, que Dorna queda con un mínimo de participación en las inversiones, pues ahora quieren hacer también un movimiento similar para tratar de llevar a MotoGP, que de por sí es el segundo movimiento de automovilismo que está ahora mismo liderando. Está Fórmula 1, MotoGP y sigue por ahí para abajo. Estos son los que están ahí en el número 2 y quieren acercarlos al número 1. Así es que por eso que están haciendo todos estos movimientos estratégicos para llevar primero una paz entre los equipos, cuadrar todo lo que es monetario y comenzar entonces a moverse a tratar de sacarle la inversión luego de esta gran compra. Ahora hablemos de Fórmula 1. Ustedes ya conocen al señor Carlos Sainz, que como bien saben le dieron una patada de Ferrari para que diera paso a la llegada del señor Lewis Hamilton, y que durante ese tiempo de incertidumbre el señor Carlos Sainz estuvo en busca de un nuevo hogar, estuvo tocando puertas, incluso de la que vamos a hablar hoy, estuvo tocando las puertas de Red Bull. Sí, señor, su antigua casa de los tiempos cuando corría con el señor Max Verstappen en Toro Rosso. Quizá hay personas que comenzaron a ver Fórmula 1 luego de que ocurrió todo esto, pero para esas personas que lo recuerdan, fueron tiempos interesantes. ¿Y qué pasa? Durante unas semanas atrás estuvo el señor Carlos Sainz haciendo una entrevista para el podcast High Performance, donde él estuvo explicando que no entiende por qué rayo no quieren sentarlo junto a Max Verstappen. Y voy aquí a comenzar leyendo las declaraciones que hizo en el podcast, obviamente bastante interesante. Aquí tengo las declaraciones que dice lo siguiente. Tuvimos una rivalidad durante nuestro primer año en la Fórmula 1 en Toro Rosso, pero era una rivalidad relativamente sana en términos de él y yo por la forma en que corríamos. Y ahora nos llevamos muy bien, así que si esa es la razón, no entiendo por qué no me quieran al lado de Max, porque creo que seríamos una pareja muy fuerte en la Fórmula 1. Más adelante, entrando en más detalles, Sainz estuvo explicando, ¿verdad?, lo que estaba la situación dentro de Red Bull en ese entonces. Dice, creo que es muy difícil para todos ser compañero de equipo de Max. Solo puedo decir que cuando fui su compañero no tuve esta dificultad. Obviamente me sorprendió increíblemente su velocidad y el hecho de que es un piloto loco. Va a ser uno de los mejores de la historia, si no lo es ya. Pero es por ese primer año juntos me dio la confianza de que podía competir con cualquiera. He sido compañero de equipo de Charles Leclerc, Lando Norris, Nico Hülkenberg, tipos muy rápidos, probablemente entre los mejores de la categoría. Ahora lo soy de Alex Albon, que también es increíblemente rápido y eso me hace querer competir con los mejores. Sé que puedo hacerlo y sé que he tenido éxito en el pasado. Obviamente sabemos que detrás de todo esto, yo siempre he dicho que cuando Liam Lawson llegó a las puertas de Red Bull, no tan solo trajo su portfolio de carrera, sus campeonatos, sus victorias. Yo creo que detrás de todo eso hay dinero envuelto y mucho dinero. Y es por eso que se le dio la oportunidad, porque yo no había visto un empuje tan fuerte de un piloto para sentarse, incluso hacer todo lo posible para sacar o que Checo Pérez se sintiera un poco incómodo y decidiera entonces dejar la Fórmula 1 por un tiempito, para que entonces diera paso a la llegada de Liam Lawson. Así que yo creo que es por eso que Horner vio en algo, no sé qué hay, y le dio la oportunidad. Que duró dos carreras, todos lo sabemos. Que entonces está Yuki Tsunoda ahora porque no hay más remedio, lo sabemos. Que el auto no sirve, también lo sabemos. Y hablando de preocupaciones por rendimiento, sí señor, y vamos a cambiar aquí, porque cada vez que hablamos de Red Bull, lamentablemente todo es tenebroso. Ustedes saben que Red Bull, tan pronto llegó a esta nueva era aerodinámica, lograron superar a sus rivales, incluso con pocas cosas para poder modificar, porque tenían el motor congelado, no podían hacerle nada al motor, todo se derivaba, de lo que es la aerodinámica. Ahora bien, Adrian Newey en ese entonces hizo la asignación y le dio a Max Verstappen un auto para poder conseguir 4 campeonatos. Aunque el año pasado se le hizo un poco, ¿verdad?, apretadito el final, pero lo logró. El caso es que, para que tengan un poquito más de contexto, Red Bull va a dejar de utilizar motores Honda al final de esta temporada. Para que quizás no sepa el por qué esa relación se lastimó, se laceró un poco, yo me remonto a los tiempos del 2021. Para estos tiempos, Honda todavía no había podido conseguir con Red Bull, que eran básicamente partners, un campeonato. Pero llega el 2021, que ya Honda a finales del 2020 habían dicho que por todo ese revolú que ocurrió de la pandemia, que habían muchas pérdidas en Honda, no habían logrado hacer mucho con Red Bull, pero final del 2021 nos vamos. Y han dejado a Red Bull en la incertidumbre de qué rayos van a hacer, porque no tenían motor para el año 2022. ¿Qué pasa? Ahí comienza entonces todo ese movimiento de Red Bull. Mira, mano, me estás dejando básicamente desprevenido y yo necesito resolver. Ahí es que ellos comienzan las conversaciones, tanto Red Bull Honda, para tratar de comprar los derechos, los papeles, los diseños del motor a Honda, como también comenzaron a hablar con la FIA para tratar de congelar los motores, como lo hicieron hasta el momento, para así tener un respiro a Red Bull para resolver su problema. Ahora, yo estoy más que seguro que esa retirada, básicamente a corto plazo, que le hizo Honda a Red Bull no le gustó. Como que me estás dejando tan repentino. No me dijiste 2 años antes, me lo dijiste 1 año con antelación, que eso en la Fórmula 1 es muy poco tiempo. Ahora, a sabiendas que cuando consiguen el campeonato, Honda dice, ay, no, vamos a quedarnos, esto está bueno, seguro, conseguimos un campeonato bastante apretado. Todos saben que el 2021 fue una carrera muy apretada al final. Y aunque Honda no le había dado como quiera el poder para luchar contra el motor Mercedes, pues dijeron, vamos a quedarnos. Pero Red Bull, a sabiendas que ya le había hecho una puñalada por la espalda, ellos dijeron, no te preocupes, quédate con nosotros unos añitos más mientras nosotros estamos montando la fábrica, pero yo me voy a desquitar. Y hasta que entonces hacen el anuncio de la asociación Ford y Red Bull para el 2026. Ya aquí se supone que comience lo que es el famoso Red Bull Powertrains, que Red Bull va a hacer sus propios motores y transmisiones, caja de cambio. ¿Qué pasa? Todos saben que Red Bull, a diferencia de los demás equipos, ellos no han construido ni siquiera un kart. La única experiencia con autos que han tenido fue cuando a Adrian Newey le dejaron una tarjeta sin fondo, o sea, con fondo indefinido, para construir el Valkyrie, ¿verdad? Y ese auto Red Bull lo quería para ellos, pero hubo problemas ahí entre un revolú, porque eventualmente Aston Martin se quedó con los derechos de ese auto, porque en un momento dado Aston Martin estuvo envuelto con Red Bull, que eso puede ser material para otro episodio. Pero el caso es que, en definidas cuentas, Red Bull va a empezar a experimentar con lo que es fabricar motores. Sí, quizás Honda le dejó a algunos hombres importantes, o Red Bull fichó hombres importantes de Honda para poder entonces sobrellevar esta nueva fase, ¿verdad? Esta transición, que incluso para su mala suerte, para el 2026 van a utilizar un nuevo motor. No será por completo diferente al de ahora, pero sí hay elementos que se eliminaron. Además de que el 50% del poder del motor será electrificado, eléctrico, híbrido, que eso es lo que estará aportando Ford. Ford no va a meter la cuchara en la parte del motor de combustión. Ahora bien, esta información que está surgiendo en estos días, yo creo, esto es lo que yo creo, no es necesariamente que sea así. Lo que yo pienso es que luego de la partida de Christian Horner, quien estuvo defendiendo a capa y espada el rendimiento del prototipo del motor del 2026, una vez Horner sale, pues comienzan a ventilarse, ya sean rumores o datos reales. No sabemos cuál de las dos es. El caso es que lo que se está diciendo de ese motor de Red Bull, luego de tantas pruebas que han hecho en el dyno, ¿verdad? En esa simulación donde ellos lo instalan y lo prenden y lo aceleran y demás, todo bien, cumplió con la parte de la potencia, cumplió quizás con el poder del motor de combustión, pero hay un issue, hay un problema, una espinita que les molesta y que están bastante preocupados. Y es algo que ocurrió cuando comenzó también la era híbrida. ¿Y de qué estoy hablando? De la fiabilidad. Lo que se alega es que ese motor no es tan fiable como ellos piensan. Obviamente, el miedo yo lo entiendo, porque para el que no recuerda, cuando comenzaron esos tiempos de la era híbrida, que estaban todas las escuderías experimentando con esta nueva locura de los motores híbridos, de luego de venir con esos motores tan ruidosos, comenzaron a tener fallas. Honda fue uno de los que cometieron miles y miles de errores en diseño, y McLaren, quien fue el cliente que sufrió eso, lo vimos. Incluso Fernando Alonso, esta fue una de las razones por qué él decidió abandonar la Fórmula 1 por unos añitos. No tan solo ellos, también vimos problemas con Ferrari, que es una escudería motorista de la más vieja ahora mismo en la parrilla, es Ferrari. También tuvieron problemas, y obviamente también hubo problemas por parte de los de Renault, que vamos, Renault no era tan bueno, pero no estaba peor que Honda. También tuvieron sus problemas. ¿Qué pasa? Posiblemente sí haya problemas de fiabilidad, como todo cuando hay cambios grandes, y más cuando el motor lleva congelado ya casi 5 años. Cuando comienzan a utilizar nuevos componentes, se abren las posibilidades. Así que yo creo, todo el mundo tendrá ese riesgo, pero Red Bull, Ford van a ser los que más estarán asustados, porque como les dije, Red Bull no ha hecho ni siquiera una lata con motor de combustión. O sea, estos serían sus primeros motores, y yo creo que ese es el miedo que tiene Max Verstappen, y es que ha alimentado todos estos rumores de su posible salida, que posiblemente también hayan conversaciones a puerta cerrada. Mira, ¿cómo es que está fluyendo este desarrollo? ¿Qué yo voy a tener para el 2026? ¿Será un auto competitivo o será más de lo mismo que estamos viendo este año? Así que es por eso que las cosas ahora mismo están como en una incertidumbre, que hasta que no lleguen esos días de prueba en la próxima temporada, nadie estará 100% seguro de que lo que hicieron funciona, porque todavía hay equipos que están trabajando desarrollando el auto de este año. Están arriesgando tiempo valioso de desarrollo para tratar de capturar los mayores puntos posibles, porque se sabe también que mientras más puntos tú cojas, pues más arriba está en el campeonato, esto atrae marca, todo al fin y al cabo significa dinero. Pero se les está olvidando que la próxima temporada está a la vuelta de la esquina y que no va a ser igual que esta, cambia por completo, así que vamos a ver qué pasa. Y bueno, ya cambiando a otros aires, vamos a subir un poquito más los ánimos. Ay, esto no era. Bueno, Televisa, vamos a dejarlo por ahí, ya que empieza, porque cuando llueve hay novelas siempre. Ahora, este próximo fin de semana, los pronósticos de lluvia han aumentado. ¿Por qué? Por la parte de ahí de Europa está pasando una ola de calor, y esto ha hecho que con todos los elementos naturales que hay en la zona, pues está llevando lluvia a ese sector donde se encuentra Spa-Francorchamps, y que obviamente tenemos como que un trauma con lo que ocurrió hace unos años atrás, que la carrera apenas dio como 5 vueltas y así acabó. Esperemos que eso no ocurra de nuevo, pero el caso es que Pirelli, que de por sí venía a hacer unos experimentos en este fin de semana, porque los compuestos que van a estar seleccionando para esta carrera, para el neumático medio será el C3 y el blando será el C4. Pero típicamente en esta gama de compuestos, el neumático duro suele ser el C2. En esta ocasión no será así, será el C1. Así que yo creo que es la primera vez que yo veo que brincan un compuesto de por medio en la selección de neumáticos para el fin de semana. Pirelli lo que está buscando es como que arrinconar a los equipos para que no hagan una estrategia, una parada. Sabemos que el circuito de Spa-Francorchamps es uno tan grande que son menos vueltas, pero ruedan más distancia. Y pues ya vimos lo que le pasó a George Russell en la temporada pasada, que ganó la carrera, pero como decidió irse a una estrategia, se gastó la goma, el neumático, bajó el monoplaza, siguió rozando el suelo y terminó descalificado por no cumplir con el desgaste permitido. Ahora bien, eso es lo que estaremos viendo a partir del viernes, porque la lluvia está pronosticada para todo el fin de semana. Recuerdan que el viernes, una práctica, clasificación para carrera sprint el sábado, clasificación para carrera el sábado y la carrera el domingo. Así que si va a llover, créanme que será todo un drama. Pero ya que estoy hablando de Spa-Francorchamps, quiero traerle algunos detalles, como le estoy trayendo en estas pasadas semanas, martes y jueves, unos detallitos, datos curiosos. Pero quiero hablarles en esta ocasión de Spa-Francorchamps. Ustedes saben que este, mira, duró un circuito leyenda del calendario, y que a pesar de que mucha gente quizás está en contra y quieren reemplazarlo, hay otras personas que no. con 7 kilómetros de recorrido. Es el trazado más largo del calendario de la Fórmula 1, de los demás desafiantes del mundo. Nacido en 1921 sobre carreteras públicas, su mezcla de rectas vertiginosas y curvas técnicas como la mítica El Rouge Radillon lo convierten en el favorito de muchos pilotos. El clima impredecible, como va a pasar posiblemente este fin de semana, puede cambiar en cuestión de segundos, haciendo que cada vuelta sea única. Aquí ganaron leyendas como Senna, Schumacher, Hamilton, y también fue testigo de tragedias que marcaron el deporte, pero Spa se ha reinventado con los años, manteniendo su esencia histórica mientras mejora su seguridad. Y por si fuera poco, el nombre Spa no viene del automovilismo, sino de sus famosas aguas termales, un lugar donde la velocidad y la historia se encuentran vuelta tras vuelta. Yo espero que les haya gustado, ¿verdad?, esos pequeños detalles, aquí trayéndole cositas interesantes como siempre. Pero mañana les cuento que no tenemos podcast. Mañana tenemos una reunión importante para lo que será el próximo torneo de Gran Turismo, que está por comenzar ya dentro de 2 semanas. Así que regresamos jueves con todo lo ocurrido en la conferencia de prensa, y por supuesto el viernes venimos con todo el resumen de lo que está ocurriendo en Spa-Francorchamps. Así que muchachos, suscríbete, dale like, nos vemos el jueves.